Crimen y misterio. Historias de la crónica negra vasca con César Charro.
Hola César, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Hola Susana. Pues mira, una pregunta voy a hacerte. ¿Tú crees en las posesiones diabólicas?
Pues no, la verdad es que demasiado no.
Pues lo que te voy a contar hoy te aseguro que te va a hacer dudar, como me lo ha hecho a mí.
¿No?
Porque vamos a analizar un suceso tan espantoso, un crimen tan terrible, que es casi imposible de asimilar por nuestras mentes. Ni aun recurriendo a la posibilidad de la enfermedad mental que pueda padecer su autor. Los hechos que hoy vamos a revivir nos acercan a los límites de la comprensión humana sobre conceptos tan básicos como la diferencia que a priori puede parecernos sencilla entre el bien y el mal. Y es en este territorio tan oscuro en el que a veces nos movemos quienes estudiamos el crimen, cuando falla todo entendimiento y nuestra mente se pierde en la oscuridad. Es entonces donde surge la tentación de lo sobrenatural, de adjudicar aquello que no podemos explicar a otras entidades sobrenaturales, divinas o, como en este caso, diabólicas. Quizá para no aceptar que la pulsión del mal absoluto, ese mal con mayúsculas, acaso anide en nosotros y sea parte consustancial del ser humano, de cada uno de nosotros, como lo es el bien, la compasión, la solidaridad, y que tanto Dios como el demonio quizá viven en nuestro interior y somos, en definitiva, cada uno de nosotros.
Pues cuéntanos, César, dinos, ¿qué hechos son esos? ¿Qué es lo que pasó?
Vamos a situarnos en Londres, 3 de junio de 2007. La policía encuentra a Yanire Izaga, de 2 años de edad, con heridas graves y lesiones craneales prácticamente irreversibles en el domicilio familiar, que es un lujoso apartamento ubicado en la orilla del Támesis, cerca del Parlamento, con vistas al Big Ben, después de que los vecinos alertaran de gritos, sollozos y golpes procedentes de la vivienda. Cuando los agentes llegaron a la casa, hallaron a la madre presa de la histeria y a la niña en el suelo, sangrando por nariz, oídos y boca, que ya nos hacen pensar que son unas lesiones gravísimas. El padre, Alberto Izaga, es un exitoso ejecutivo de la City londinense, es natural de Guecho y fue detenido inmediatamente como el autor material de los golpes. La niña Yanire muere 2 días después, el 5 de junio, en el hospital de St. Thomas, donde había sido ingresada, como decimos, en estado crítico como consecuencia de estas gravísimas lesiones. Las pesquisas sobre el caso las van a asumir el equipo de investigación de abusos a menores, que es un grupo encuadrado en el archiconocido cuerpo policial de Scotland Yard, y de ellas vamos a hablar a continuación.
¿Pero cómo sucedió todo? ¿Qué es lo que sabemos de esa familia, César?
Bueno, te voy a responder primero a la última pregunta, la familia. Alberto Izaga, que ya hemos dicho que es un alto cargo ejecutivo de una gran empresa financiera, algunas publicaciones ya lo definen directamente como un millonario. Tras haber pasado por la General Electric, la multinacional, se había posicionado como uno de los más altos ejecutivos y el más joven, por cierto, en alcanzar el puesto de la aseguradora Swiss Re, que es otra multinacional. Cuando suceden los hechos, tiene 36 años. Este hombre ha nacido en el 71, 1971. Y según palabras de un periodista que lo había tratado y le conocía desde hacía tiempo, era un hombre guapo, divertido, risueño, vamos, de esas personas que parece que lo tienen todo y en los que, desde luego, nada hace presagiar nunca ninguna conducta, no ya de este estilo, sino fuera de los cánones de la sociedad a la que pertenece, de la alta sociedad. Además, está felizmente casado con una mujer natural de Cabo Verde, Lilla Barbosa, a la que conoció en su primera etapa profesional en Estados Unidos, cuando ambos trabajaban en la General Electric. Y ella es también una mujer de éxito, porque figura en el cuadro de altos ejecutivos de esta empresa, de esta compañía, y ambos son padres de la pequeña Yanire, que nombre, han elegido un nombre euskaldun en recuerdo de las raíces de él. Y mira, como muestra del éxito familiar de este matrimonio, pues un botón. Ocupan este exclusivo apartamento del que hemos hablado al principio desde hace más de 2 años, pagando 1 millón de libras esterlinas al año. Sus orígenes están en el municipio vizcaíno de Getxo, en una familia acomodada. Su abuelo fue banquero en el antiguo Banco de Vizcaya, pero no son demasiado conocidos. Él es un estudiante brillante de la comercial, lo que antes se llamaba sí. La comercial de Deusto, la Facultad de Ciencias Económicas, que hoy es la Deusto Business School, de las que han salido personalidades muy importantes del mundo de las finanzas y de la política. Ahí tenemos al ex líder socialista y comisario europeo Joaquín Almunia, el ex lendakari Carlos Garaikoetxea, José Manuel García Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores, banqueros, Emilio Botín, nada menos, Pedro de Toledo, en fin. Sin embargo, a él pocos de sus compañeros de aula le recuerdan. Digamos que es un hombre más que discreto, casi gris. Va poco a clase, no se relaciona mucho, pero sus notas, repetimos, son excelentes. Lo que sí recuerdan todos los compañeros, que luego se habló mucho de esta noticia, era su porte atlético, su atractivo físico. Era una persona que hacía remo, tenía un cuerpo muy moldeado por esta afición deportiva. Y fíjate, en el momento de los hechos, su sueldo era de 750.000 euros anuales, más los bonos, que en estas empresas pues suele ser bastante más que el sueldo, y luego el de su mujer, que también tenía un buen sueldo. Sin embargo, pues esta abundancia de dinero, pues claro, al final vamos a ver que no evitó la tragedia que iba a llegar.
¿Y entonces qué es lo que pasó? ¿Cómo se desarrollaron los hechos?
Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decir cómo se desarrollan estos hechos es que solo hay una testigo ocular válida, que es la mujer, Lilla. Según las manifestaciones del fiscal en su alegato, en un momento de la noche, de aquella noche de autos, Alberto agredió, dice el fiscal, con gran furia a la pequeña Yanire, sacudiéndola y golpeándola frenéticamente contra el suelo. Así que la autoría de la muerte no estuvo nunca en disputa. Siempre se supo que había sido él, no hubo más investigación, salvo de los motivos. Aunque Izaga se declaró no culpable, fueron las dos únicas palabras que salieron de su boca en el juicio, not guilty. Si nos vamos a la prensa de la época, los tabloides londinenses son muy muy acreditados allí en Inglaterra, hablamos del año 2008, tras hacerse pública la sentencia, pues ahondaron un poco en los motivos que pudieron llevar claro a este desenlace. Y publican que al parecer Izaga, que era gran aficionado al género de terror, horas antes, ese día ya había estado nervioso y había comentado que sus compañeros de trabajo, la propia universidad en la que había estudiado, que pertenece a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que formaban parte de un movimiento global que pretendían hacerse con el control del mundo financiero en todo el mundo. Claro, cuando atacó a su hija, esto también quedó acreditado. Lo hizo convencido por las voces que oía de que la niña estaba poseída por una fuerza, entre comillas, maligna y satánica. Esto lo dijo el diario The Times en su edición del 12 de enero de 2008. La sentencia se hizo pública el 11 y el 12 publicaba esto. Que el asesinato de la niña había sido precedido o acompañado de gritos enloquecidos de él, como los que siguen, sal de ella, muérete ya, dirigidos a la pequeña. Es difícil de imaginarlo para cualquiera de nosotros. Debió ser aterrador para los vecinos, que son los que, espantados, avisan a la policía. Claro, los primeros agentes que van, lo que ven es el cuerpo destrozado de la niña y a la madre desconsolada, diciéndole al marido, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Evacúan a la niña al hospital, aún con vida, pero como dijeron posteriormente los forenses, las lesiones craneales eran incompatibles con la vida. Pasó varios días conectada la pobre a las máquinas hospitalarias y finalmente el equipo médico optó por desconectarla.
¿Y qué fue lo que dijeron los jueces, César? ¿Qué sentencia hubo?
Pues mira, esto te va a sorprender. El 12 de septiembre, prácticamente 3 meses después de su detención y antes de la celebración del juicio, que como hemos dicho se celebró en enero, a principios de enero, el juez deja en libertad condicional a Alberto. Le declara investigado por el delito de asesinato de la persona de su hija y fija la fecha para el 9 de enero, pero le deja en libertad condicional. Y claro, Izaga ingresa en un centro psiquiátrico a la espera de juicio, que se celebra el 11, viernes, uh-huh. Es absuelto de la acusación de asesinato. Absuelto totalmente. Porque el juez considera que la enajenación mental que padecía en el momento de los hechos le hacía incapaz de conocer el alcance de lo que estaba haciendo y las consecuencias de sus actos. El juez, que se llama Richard Horn, abrió la vista afirmando textualmente que estamos ante un caso único y absolutamente trágico, y tras guiar y aconsejar al jurado para que asumiera el veredicto que ya había sido pactado por ambas partes, acusación y defensa, concluyó el juicio con esta absolución, como decimos, deseando al señor Izaga y a su mujer lo mejor para el futuro. Es sorprendente en un caso tan trágico
estas
y tan terrible como este.
Sí.
Hay que decir que la esposa de Alberto Izaga y madre de la niña, Lilla, se sentaba a pocos metros acompañada de su madre y junto a ellos toda la familia de Alberto, que estuvieron unidos durante todo el juicio, que fue muy conmovedor, porque la retórica habitual de los juicios ingleses, que es muy, muy subida de tono, fue sustituida en todo momento por el acuerdo de las partes, la contención. Es muy difícil ver esto en un caso tan tremendo como este.
¿Pero se llegaron a conocer los motivos, las causas que pudieron dar lugar a esta monstruosidad?
Bueno, hay que decir que durante todo el tiempo del juicio y posteriormente, Alberto Izaga nunca perdió el apoyo incondicional de su esposa, que había presenciado el crimen, y lo describió en todo momento como un hombre bueno. Dijo, él está enfermo, lo que necesita es ayuda. Estas fueron sus palabras. Los psiquiatras, por otro lado, que le tratan, en sus informes hicieron constar, cosa que luego ratificaron también conocidos, compañeros de la empresa, que él trabajaba a un nivel de presión tan enorme que llevaba al menos 3 días prácticamente sin dormir, y que las jornadas maratonianas que afrontaba a diario, con una carga de estrés enorme, fueron los coadyuvantes al colapso de su mente, que pudo sufrir un trastorno disociativo grave que desembocó en los hechos. 7 meses después de los mismos, Izaga seguía sin recordar nada. Se le hicieron muchas pruebas y seguía sin recordar nada. Respecto de los motivos que pudieron desencadenar su reacción violenta, pues hay que ser muy cautos. Fíjate, lo sorprendente es que él nunca había tenido problemas ni psiquiátricos ni psicológicos, ni estaba medicado para nada. Era una persona de buena salud, no había mostrado ser violento nunca con nadie, ni había tenido ningún problema con sus compañeros ni con persona alguna. Como dice su esposa, era un hombre bueno. Entonces, ¿qué pudo empujarle a cometer un crimen que apenas cabe en nuestras mentes?
Desde luego.
Pues es aquí donde se produce un salto en el vacío. Igual que en la fe religiosa, depende de cada uno. Porque para algunos especialistas no existe una explicación científica. Hay que decir que en su organismo tampoco fueron detectados rastros de drogas, que no había consumido jamás. Muchas de las personas, además, que padecen enfermedades mentales en general o trastornos disociativos en particular, jamás llegan a extremos ni parecidos siquiera, claro. Y los que lo hacen o son gente que está diagnosticada y abandona la medicación, o generalmente muestran algún síntoma previo de menor calado que esto. Pero nada, es que nada de esto se cumple en nuestro protagonista de hoy. Es un suceso tan oscuro que, como decía antes, es que nos desdibuja nuestro esquema de creencias, hasta el punto de tener que concluir que quizá la enfermedad mental o la posesión diabólica son dos expresiones para definir lo mismo desde dos puntos de vista, quizá el de la ciencia o el de las creencias personales. Yo particularmente me quedo con la idea que apuntaba al principio, y es que en ocasiones el ser humano, que es bueno por naturaleza, como dijo el filósofo Rousseau, puede llegar a convertirse o variar su condición bajo determinadas circunstancias para transformarse en la encarnación misma del mal. Llamar a eso enfermedad mental o posesión demoníaca, eso ya hoy lo dejo a la opinión y al arbitrio de quienes nos escuchan.
Yo creo que para concluir hay que decir que la Iglesia Católica autoriza el uso del exorcismo para aquellos que se cree que son víctimas de una posesión demoníaca. Pero los exorcismos solemnes, según el Código de Derecho Canónico de la Iglesia, solo pueden ser ejercidos por un sacerdote ordenado o un prelado superior con el permiso expreso del obispo local y solo después de un cuidadoso examen médico para excluir la posibilidad de que exista una enfermedad mental. Gracias, César. Un placer, como siempre, y te espero la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.